con el flamante nuevo director del Museo Nacional de Historia Natural, Mario Castro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Saludos a ti, Rodrigo, y a todos los radioescuchas.
Un tremendo gusto saludarte. Es nuestra primera conversación en radio. ¿Llevas ya cuánto tiempo a cargo del museo, Mario?
Yo asumí el día, mira, el nombramiento es un poco anterior, pero yo asumí exactamente el día 1 de octubre. Ese fue el día que tomé posesión del cargo.
Perfecto. O sea, recién 6 meses, 7 meses arriba de este buque, que es uno de los museos más importantes de Chile, uno de los más antiguos, o el más antiguo. ¿Hay museos más antiguos que el Museo Nacional de Historia Natural?
No, el Museo Nacional de Historia Natural es el primer museo que se funda en la República de Chile. Es un museo que nace el año 1830. Las dos instituciones culturales más antiguas de Chile son, primero la Biblioteca Nacional y luego el Museo Nacional de Historia Natural, que lo funda y lo crea Claudio Gay en esa época, ¿ya? Y por lo tanto, además, es uno de los museos, si no me equivoco, el segundo más antiguo de toda América Latina. El primero es uno brasileño, me parece, ¿ya? Pero es un museo muy, muy antiguo. Hay que pensar que también los museos no son tan antiguos. Los más antiguos, que son los europeos, son de fines de 1700, que son el Museo de Historia Natural de París, que es el primero. Luego está el Museo de Historia Natural de Londres. Esos son los primeros museos que surgen.
O sea, podemos decir que es de los museos antiguos del mundo, entonces, sin ningún problema.
Exactamente. Uno de los museos más antiguos del mundo. Y por supuesto que cuando partió pequeñito y fue creciendo a lo que es el día de hoy, que además tiene otro récord. Es el museo, por lejos, el más visitado de todos los museos de Chile. Cuando estuvo abierto a público los últimos registros, el museo llegaba al 1 millón y pico de visitantes, dependiendo si tenía exhibiciones muy atractivas, las exhibiciones temporales. Y eso lo hacía muy atractivo, lo sigue siendo muy atractivo.
Qué impresionante eso, lo conversábamos también con justo el viernes pasado con la directora del Museo Histórico Nacional, que mucha gente a veces se confunde con los nombres. Claro. Que son dos museos que en realidad uno puede visitar, bueno, en tiempos normales, básicamente 6 días a la semana, y sin embargo, para el Día del Patrimonio, se llenan como si fueran esos lugares que abren solo un día al año, y ahí uno podría entenderlo más, ¿no? Es curioso el fenómeno.
Claro, no, el museo, imagínate, en tiempos de pandemia, cuando pudimos abrir ahora en el verano, a pesar de la pandemia, teníamos mucha demanda de visita, porque eran visitas reguladas, con aforo restringido y todo, y el museo en un mes tuvo, por ejemplo, alrededor de 2.000 visitas. 2.000 visitas es harto en tiempos de pandemia.
Claro.
Sin considerar que el museo ahora ha saltado hacia las redes sociales, ¿no es verdad?, y tiene un canal en YouTube y aporta mucho más allá de la frontera física que significa estar en el edificio. Evidentemente que lo que queremos es que la gente venga, pero el problema que estamos viviendo ahora lo hace muy dificultoso y por al menos por un tiempo, mientras no se estabilice la situación de pandemia, sabemos que va a ser difícil que la gente pueda volver a una vida normal y en eso visitar los museos.
Mario, déjame presentarte como corresponde, porque, bueno, antes de ser el nuevo director del Museo Nacional de Historia Natural, tu profesión, tú eres arqueólogo de la Universidad de Chile, eres Master of Arts y PhD en Antropología Biológica de la Universidad de Toronto, en Canadá. Al momento de tu nombramiento, el año pasado, te desempeñabas como encargado de proyectos de inversión en la Subdirección Nacional de Museos, una responsabilidad que ejerciste prácticamente 20 años, ¿no es cierto? Y a través de la cual prestaba soporte a la formulación, a la supervisión y a la gestión en terreno de proyectos de infraestructura y o museografía dependientes de ese organismo. Has desarrollado también una carrera bien importante como profesor de anatomía humana de la Universidad de Chile desde el año 80 hasta el año 2006 y luego en la Universidad del Desarrollo hasta la fecha. Has publicado numerosos artículos referidos a la especialidad bioantropológica en revistas científicas indexadas. Has participado en muchos proyectos de investigación e inversión a través de fondos sectoriales, de fondos de apoyo a la investigación patrimonial y de el FNDR, Fondos Nacional de Desarrollo Regional. Quizás sería interesante que nos explicara cuál es esta antropología 2.0, que es la antropología biológica, que es la que eres, creo que, una de las primeras personas con esa especialización en nuestro país, Mario.
Mira, la antropología biológica, incluso hoy día, la parte que yo me dedico es lo que hoy día se está llamando bioarqueología, o la arqueología del pasado desde el punto de vista biológico, es decir, conocer qué es lo que nos aporta o qué información nos aporta los restos humanos, ¿ya? Desde el punto de vista biológico, no solamente saber la parte que es genética, que es la que mejor conoce la gente, sino que también, en el caso mío, yo me dedico más que nada a estudiar la evolución de las enfermedades. Eso es lo que me gusta a mí, ¿ya? Yo cuando partí en la Universidad de Chile, estudiando arqueología, yo estudié arqueología porque no había antropología biológica. Hoy sí existe. Okay.
Era lo más cercano.
Era lo más cercano. De hecho, los creadores de la carrera de antropología biológica somos dos personas. El profesor Eugenio Espillaga, gran amigo, el que se acaba de jubilar de la Universidad de Chile, y el que habla. De hecho, a mí me tocó, porque él se enfermó, me tocó defender el proyecto de carrera ante el Consejo Superior de la Universidad cuando se estaba discutiendo si se procedía o no se procedía. Así se hizo, y hemos tenido una gran camada de chicos que salieron de ese programa, ya antes de que yo me retirara, y que han destacado a nivel mundial. Y digo, a nivel mundial, hay exalumnos nuestros que hoy día están realmente en un primer nivel. Y en la antropología biológica, claro, fui uno de los primeros, pero no el primero. El primero fue un profesor mío que se llamaba Juan Muniz. Título formal, porque él nunca terminó las carreras. Él partió estudiando medicina, llegó hasta como, si no me equivoco, hasta cuarto o quinto en medicina. No terminó la carrera y después se dedicó a la antropología biológica. Y él, en esa oportunidad, tuvo la suerte de ir a hacer una especialización al Smithsonian en Washington, en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, y estuvo con gente muy destacada. Él volvió a Chile y comenzó a hacer los primeros estudios, pero en esa época era todo como muy informal, ¿ya? Correcto. Habían habido intentos de algunas cosas hechas por la mayoría de los casos por médicos. Entonces, cuando yo me formo como arqueólogo, para poder llegar a la antropología biológica, yo hice las últimas etapas con cursos en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Tomé cursos en la parte anatómica, en la parte neuroanatómica, hice cursos de genética de población y qué sé yo. Y después, cuando fui a Canadá, en Canadá me dieron la estructura que me faltaba, si tú quieres, en el posgrado. Primero en el máster, donde la primera parte que hice del máster, mi tesis la hice sobre histología aplicada a la investigación forense, pero en los dientes. Y tuve el privilegio, porque eso fue un gran privilegio, de trabajar con uno de los más importantes histólogos orales, es decir, referido a la boca, que ha habido en el mundo hasta el día de hoy. El libro de él ya falleció, lleva como, no sé, veintitantas ediciones, y él era el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Toronto. Y él me acogió en su laboratorio y me guió. Fue una experiencia única para mí, estaba muy joven todavía, y ahí lo pasé muy bien. Volví a Chile.
¿Cuántos años, viviste en Canadá, Mario?
En la primera etapa, 2 años, poco más de 2 años, la primera etapa, porque yo decidí que tenía que volver, terminé el máster, volví, y después volví a postular una beca para irme ya a hacer el doctorado. Y ahí, en ese momento, en esa transición que hay entre el máster y el doctorado, yo ingresé como curador de arqueología del Museo Histórico Nacional, del museo de la persona que tú entrevistaste la semana pasada, donde está la Macarena Ponce.
Sí, claro. Ponce de León, tal cual.
Y yo partí como curador de arqueología, de antropología, porque en esa época el museo todavía tiene una colección muy pequeñita de piezas arqueológicas y piezas antropológicas. Lo que pasa es que el museo tenía la colección más grande, porque el Museo Histórico Nacional nace en 1910, nace con el centenario, ¿ya? Y al nacer con el centenario, el Museo Histórico Nacional recibe después las colecciones de un museo que hoy día no existe, que se llamaba Museo de Antropología y Etnología.
Ah, no tenía idea, ok. ¿Dónde estaba ese museo?
Mira, ese museo estaba al lado de donde está hoy día, más o menos donde está el Archivo Nacional, ahí en el sector de Miraflores, por ahí.
Perfecto.
¿Ya? Y este era un museo que partió, que lo desarrolló un médico muy famoso que se llamaba Aureliano Yersun, ¿ya? Y armó este, y ahí, bueno, y ahí estuvo todo lo que la gente como identifica así por nombre. Por ejemplo, ¿a ti te suena el señor Gusinde, o no?
Sí.
Martín Gusinde. Bueno, Martín Gusinde trabajaba en el Museo de Antropología y Etnología. Él fue contratado por el gobierno de Chile para trabajar como antropólogo en ese museo. Y todo lo que él rescató en todas esas expediciones que después se tradujeron en los libros sobre los grupos humanos del extremo sur, él los hizo, de alguna manera, financiados por el gobierno de Chile, los viajes y todas las estadías y las permanencias, donde él rescató toda esa información. Además de eso, él trajo muchas colecciones. En paralelo, también estuvo en el norte este arqueólogo alemán, que algunos conocen, que se llama Max Uhle, que reunió muchas colecciones, y todas esas colecciones fueron parte de ese museo. Pero ese museo, en los, no sé exactamente si en los años 40 o 50, se funde en el Museo Histórico Nacional y crean una cosa que se llamaba la sección prehistoria. Esa sección prehistoria estuvo funcionando hasta más o menos la década del 60, y luego en la década del 60, como por el año 68-69, se decide que todas esas colecciones sean traspasadas al Museo Nacional de Historia Natural y que el Museo Histórico Nacional se enfoque en la parte histórica.
¿Ya?
Y ahí se hizo. Entonces, todas las colecciones fueron traspasadas desde el Museo Histórico al Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, hoy día el Museo de Historia Natural ya tiene una colección antropológica y arqueológica muy grande, pero una parte de ella venía de este antiguo museo, imagínate, parte de un museo antropológico, luego pasa al Museo Histórico, y después el Museo Histórico se lo traspasa a las colecciones para formar parte de la sección de antropología, porque el Museo de Historia Natural tenía una colección que la había desarrollado en su momento distintas personas, ¿ya? Pero uno puede así como reconocer importante a un director que se llamaba Lacham, ¿ya? Ricardo Lacham, ¿ya? Del Museo de Historia Natural. Entonces, cuando se juntan estas otras colecciones, tú tienes un cuerpo para estudiar muy grande y muy importante.
Mario, ¿y qué porcentaje, perdón, del total de la colección que tiene hoy día el Museo Nacional de Historia Natural es esta herencia que recibió del Museo Histórico Nacional que se había fundido, ¿cierto?, con este otro museo antropológico que dejó de existir?
No conozco, no sé exactamente los números, creo que sería aventurado de mi parte decirlo, pero si tuviera que estimarlo debe ser por lo menos, no menos de un 30%, no menos que eso.
Muy considerable, entonces.
Muy grande,
¿sí? Y podríamos asumir que si el Museo Histórico Nacional hubiera aceptado comprar al Niño del Plomo, cosa que no hicieron y por lo tanto después fueron a vendérselo al museo donde que tú diriges ahora y que este museo sí lo acepta y lo compra, ¿ese Niño del Plomo también de alguna manera habría sido traspasado eventualmente o lo habrían defendido quizás con uñas y garras, ¿no? Porque es una pieza demasiado importante.
Claro, tal vez esa es una historia que todavía está por desarrollarse, porque incluso más, el Niño al Cerro del Plomo, una persona que intercedió muy importante, que si bien se ha dicho poco, fue el director del departamento, en ese entonces no se llamaba departamento, se llamaba Centro de Estudio Antropológico de la Universidad de Chile, que no existía como departamento, existía como un centro de estudio.
Yeah.
Se llamaba, el apellido era Sheldon, era un norteamericano. Y él, de hecho, él fue una de las personas que logró que se consiguieran recursos para comprar el Niño del Cerro del Plomo, ¿ya? Ahora, yo creo que ahí la visión de Grete Mosny fue tremenda, porque ella tenía la experiencia de ser arqueóloga, había trabajado afuera, conocía bien la realidad arqueológica y sabía que este era un hallazgo único, ¿ya? Si bien se habían encontrado algunos otros cuerpos humanos, pero no en la condición de conservación de este, ¿ya? Y prácticamente era como si la persona estuviera viva.
Claro.
¿Ya? Entonces, era extraordinario. Y por suerte, fíjate lo que es la visión de una persona. El cuerpo fue conservado prácticamente imitando la condición en que estaba arriba en la altura. Tal vez lo único que no se podía hacer era una serie de otros temas que eran más técnicos, que en esa época no se conocían, pero en general, incluso hasta los estudios fueron señeros y pioneros a nivel mundial. No es menos cierto, por ejemplo, que el estudio que se hizo de los parásitos que tenía el niño, que lo hicieron dos médicos de la Universidad de Chile, uno que se llamaba Hugo Schenone y el otro Tulio Pisi. Ellos fueron de los primeros en describir parásitos en restos humanos de la antigüedad, y de ahí comenzar a conocer lo que se llama hoy día paleoparasitología, que es ver cuál es la evolución de los parásitos y esta simbiosis con los humanos. Entonces, hicieron muchos estudios, después los estudios en el Calvo Mackenna, que se hicieron, la radiografía que se hicieron en el Calvo Mackenna, y las interpretaciones, etcétera.
A ti, te tocó hacer también una serie de estudios tomográficos con el Niño del Plomo a comienzos de los 2000, ¿o me equivoco?
Claro, el año 2004. El 2004.
Ya, cuéntanos un poco eso. Me interesa mucho el tema del Niño del Cerro del Plomo. Yo sé que la gente que escucha este programa, yo creo que somos mucho gente muy sensible al Niño del Plomo, porque es un hito cultural, arqueológico, impresionante, y además se conecta con nuestro plomo, ¿no es cierto?, nuestra altura máxima que vemos de la ciudad. Es muy apasionante el tema. Entonces, hablar con alguien que ha tenido la oportunidad de conocerlo tan de cerca como tú, y ahora en este cargo, que es el director de la casa que alberga al Niño del Cerro del Plomo, Mario Castro, es súper interesante. Así que, por favor, tómate tu tiempo y cuéntanos todo lo que puedas sobre estos exámenes, estos estudios tomográficos que le hacen en el año 2004 al Niño del Cerro del Plomo.
Mira, hay que colocar eso así, también un antecedente. En el año 82, cuando se detecta un problema en la cámara, que era la misma cámara del año 54, 55, ¿ya?
La cámara de frío.
La cámara de frío.
Sí.
Se le hace un estudio tomográfico en una primera instancia, pero el tomógrafo que se ocupa esto en el año 82, los tomógrafos estaban recién como naciendo, ¿ya? No daban la definición que dan ahora, ni los resultados que dan hoy día. Y ahí se le hizo un primer estudio. De ese estudio existen algunos materiales, que llevan algunas placas, no son demasiado resolutorios, pero no son malos, pero sirven como referencia. El del 2004 tuvo que ver con un acuerdo que hubo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que estaba recién inaugurando su nuevo departamento de imagenología, ¿ya?
Okay.
Y la idea era promocionar estas nuevas instalaciones, con nuevos equipos, qué sé yo, y probar estos equipos y cómo se hacía, en este caso, con el cuerpo del Niño del Cerro del Plomo. En esa oportunidad se le hicieron varios estudios al niño, ¿ya? Se tomaron muestras, ¿ya?, para poder conocer, y ahí se publicaron algunos de estos estudios. Por ejemplo, uno de los estudios interesantes que hicimos, la publicación, eso sí, no fue en la revista más relevante, porque está publicado en Italia, una revista probablemente no tan importante. Ahí hicimos unos estudios con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile también, y logramos determinar que el niño había masticado por un periodo prolongado hoja de coca. Ajá. Para poder de alguna manera mitigar el cansancio, ¿ya?
En el camino, en todo este recorrido que se hacen desde Cusco, digamos, hasta el Plomo.
Exacto.
Okay.
Entonces, ¿cómo lo hicimos? Le tomamos unas hebras de pelo y en el laboratorio de análisis de antidoping de la Universidad de Chile, que es el laboratorio más prestigiado que hay en Chile y uno de los más prestigiados de América Latina, hicimos un análisis en el pelo de esta traza de metabolitos de coca, porque es la hoja lo que él mastica, ¿no verdad?, y va quedando este metabolito. Y se pudo demostrar eso. Fuimos uno de los primeros que lo demostró en la antigüedad, ¿ya? Después, por ejemplo, en la tomografía se pudo conocer el estado de conservación global, se pudo incluso comparar con los estudios que habían de agua residual del año 82, que son los estudios que se hicieron también en la Facultad de Ciencias Químicas, me parece. Y ahí tú podías ir viendo cómo va evolucionando, porque como es un cuerpo que está liofilizándose, es un proceso, no está terminado, ¿ya? Es decir, esta desecación por frío es un proceso que está caminando. Se hicieron las imágenes, se pueden hacer reconstrucciones 3D, qué sé yo, y fueron muy potentes. Ahora, queríamos hacer cosas nuevas. Entonces, hemos, de las muestras que tomamos en ese periodo, actualmente el doctor Mauricio Moraga, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con el doctor Verdugo, están haciendo análisis moleculares. Se hicieron algunos análisis moleculares preliminares, pero no fueron, digamos, llamémoslo así, tan decidores como los que hemos hecho ahora, porque en estos momentos lo que se está trabajando es en secuenciar todo el genoma del niño entero. Y saber más o menos así de dónde viene.
Ese es un trabajo que se está haciendo actualmente.
Claro, se están reprocesando muestras, no se han sacado nuevas muestras, porque el niño en algún momento había bastante restricción al acceso a nuevas muestras y se ocuparon muestras que ya estaban tomadas del año 2004. Estamos hablando del 2020, 16 años después. Algunas cosas no se pudieron repetir porque las muestras habían sido, digamos, ocupadas. Y tú sabes que en biología, cuando se hacen, por ejemplo, estudios histopatológicos y qué sé yo, hay muestras que tienen que necesariamente destruir porque no se pueden reprocesar. Pero en este caso, como nos quedaba muestra de algunos tejidos, se comenzaron a hacer estos nuevos estudios. Y ahí estamos en un proceso, todavía estamos estudiándolo, queremos sacar un libro que ha sido como la aspiración de siempre.
Sí, ¿ya? ¿No?
Sí, y nos ha costado harto conseguir el financiamiento, pero parece que en esta oportunidad puede ser que sea así y podamos publicar finalmente un libro que compile todo lo mejor que se ha publicado con todo lo nuevo que no se conoce.
Ay, interesante. Estoy viendo en un paper, perdón, que publicaste junto a otros profesionales el año 2005, que dice Paleoradiología, estudio imagenológico del niño del Cerro del Plomo.
Claro.
Y ya en el primer párrafo se habla de momia. Yo como que aprendí hace un tiempo supuestamente que hay que corregir porque no es una momia, pero nuevamente leyendo este paper entiendo que sí de alguna manera se puede considerar también un estado de momificación. Pero ¿qué es lo más correcto? ¿Qué es lo que tú como una persona que te ha tocado trabajar con el niño del plomo y ahora diriges la casa, ¿no es cierto?, donde está albergado, ¿qué es lo más correcto para hablar del niño del plomo? ¿Definirlo como una momia o no?
Es que es un cuerpo momificado. Yo no ocupo mucho el concepto de momia porque el concepto de momia es un concepto como torcido, ¿ya? Momia viene de mumeya, es un concepto que viene de más bien del árabe, ¿ya? Y que no necesariamente significa un cuerpo momificado, pero que se adoptó ya hace mucho, mucho tiempo, y todo el mundo entiende como momia un cuerpo preservado. E incluso la gente no distingue un cuerpo preservado por acción natural de un cuerpo preservado por acción artificial, es decir,
claro,
cuando una persona la embalsaman, ¿ya? Interviene el cuerpo, se colocan sustancias químicas, ¿ya? A veces se los eviscera, es decir, se le sacan las vísceras para que no se descomponga, ¿ya? Lo que ocurrió un poco en los chinchorros, tú tienes que los cuerpos están eviscerados, ¿ya? Está preservado básicamente la estructura ósea, la estructura ligamentosa, también los músculos. Pero incluso en el caso de los chinchorros está preservada la piel a veces, ¿ya? Pero son cuerpos que están, digamos, preparados. Sin embargo, hay muchos cuerpos, sobre todo en el norte, ¿ya?, que se conservan naturalmente. El niño del Cerro del Plomo, cuando fue llevado a la cumbre, como parte de esta capacocha, ¿ya?, o este sacrificio,
la ceremonia,
no se le hizo ninguna preparación para que se conservara. Y mucho menos sabían las personas que lo enterraron que esto iba a actuar, ¿no verdad?, como un freezer, que además iba con el tiempo iba a ir desecando y que el cuerpo se iba a ir conservando. Yo en general tiendo a hablar más de cuerpos más que de momias. Y en mi escrito, en general, soy mucho más cuidadoso porque el término momia a veces suena como medio peyorativo, ¿ya?
Además.
En el sentido de que una momia es como está fosilizado, ¿ya? Y si no me equivoco, momia viene de la palabra, significa, ¿cómo se llama?
El betún de embalsamar cadáveres, dice
betún,
tu paper, ¿no es cierto? Y del claro, persa, y del persa mum, que es cera.
Claro, o sea, claro, exactamente, es un betún, es una cera. Lo que pasa es que muchas momias, egipcias sobre todo, fueron destruidas para crear todo tipo de ungüento y cuanta cosa, yo creo, ¿ya? Y por eso que muchas momias que salieron de Egipto no terminaron en los museos, terminaron
claro,
en estas separaciones, fueron destruidas completamente, ¿ya? Por eso que yo prefiero hablar de cuerpos preservados, cuerpos conservados, como quieras llamarlo, y de que pueden ser por vía natural o por vía artificial, ¿ya? Y cuando son por vía artificial son embalsamados, y ahí hay cuerpos que están preservados que son modernos y que duran. El ejemplo más claro es de Evita Perón. No sé si has visto alguna vez una fotografía de del cuerpo como está hoy día. A mí me ha tocado ver por los libros académicos, ¿no verdad?
¿Sí?
Yeah. La Evita es como si estuviera durmiendo.
Increíble.
Es como si estuviera durmiendo. Si tú miras las fotos de Lenin, que a Lenin lo podían ver todo, ¿ya? Pero le hacían un mantenimiento regular para que el cuerpo no se deteriorara, sobre todo que lo que estaba visible en el catafalco era la cara. El que me tocó a mí, de los que más ha impresionado, así como cuerpo preservado, que es impresionante, hace 3 años, en un peregrinaje que hicimos con mi señora para agradecerla, como mi hija tuvo un accidente muy grave hace muchos años, fuimos a ver el santuario donde está el Padre Pío, ¿ya? Y créeme que es...
¿Eso en qué parte es, perdón?
Eso queda en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia,
okay,
en cerca de una localidad que se llama Foggia, ¿ya? Y tú te vas como para las colinas, para arriba, y ahí está el santuario, un santuario increíble que lo diseñó este arquitecto italiano destacadísimo, se llama Renzo Piano.
Ah, ¿ya? Tremendo, maestro.
Y es un santuario increíble, y tú vas y ves el cuerpo, lo ves a través de un cristal, ¿ya? No tiene ninguna medida, salvo las medidas de conservación que ahí están, me imagino que son de que está sellado, que está, digamos, no entra demasiado oxígeno, etcétera, pero es impresionante, parece que estuviera recostado durmiendo, impresionante, y tú le ves las manos, le ves la, digamos, lo que se puede ver de las manos, evidentemente, pero tú le ves la cara y está preservado de una manera increíble, y hasta donde lo que se sabe... Nunca ha sido intervenido el cuerpo, es decir, nunca se le ha colocado alguna sustancia para que el cuerpo se conserve. Lo mismo pasa con otro cuerpo que aparece mucho en los textos de ¿cómo se llama? Los textos, digamos, que están referidos a este tema, es el cuerpo de una niñita que se llama Rosalía Lombardo, ¿ya? Si tú buscas fotos de Rosalía Lombardo, la niñita parece que estuviera durmiendo. Está preservada intacta. Incólume, ¿ya?
La estoy viendo en estos momentos, sí, tienes toda la razón, sí, impresionante.
¿Sí? Ya, esos son situaciones que uno no sé cómo se pueden explicar, porque por ejemplo a Portales, que lo fijaron con sales de mercurio, la verdad es que se dañó un poco, sí. Tú puedes reconocer las características de acuerdo a la, porque Portales no existen retratos del periodo, por ejemplo, en que él estaba vivo, sino que son por ejemplo, el grabado de Madrid, esos son posteriores, son un par de años posteriores, ¿ya? Pero curiosamente, recuerdo, me imagino que las personas que desarrollaron esos grabados, esas pinturas, lo hicieron en base a descripciones. Y las descripciones en general se correlacionan muy bien, con lo que tú encuentras en el cuerpo, en el caso de Portales. Y volviendo al niño del Cerro del Plomo, como te digo, el caso del niño tiene la gracia que, como está conservado en frío, tú puedes recuperar hoy día información biológica de una manera casi exquisita, ¿ya? Casi exquisita. Ahora, la gente se preguntará, ¿pero para qué recuperar esa información? Esa información biológica, yo cuando trabajo con cuerpo, no lo miro como parte de una colección ni nada. Yo creo que son parte de nuestro acervo biológico, son parte de nuestro patrimonio biológico, porque son parte de la ancestría de los grupos que habitaron y habitan este país, y de la población chilena actual. Si uno piensa que la población chilena actual tiene un alto grado de mestizaje, en el fondo, de alguna manera, estamos vinculados, no necesariamente directamente, hay muchos que no están, evidentemente, pero en general son parte de este patrimonio biológico.
Es una manera de entender nuestros orígenes, de retroceder y construir nuestra identidad hacia atrás, ¿no?
Claro, si queremos hablar de identidad, es importante tenerlo. Por eso es que hay gente que dice, pero ¿por qué uno cuida esto? Ahora, uno los cuida, los estudia. El ideal hoy día, la tendencia mundial es no exhibirlo, ¿ya? A pesar de que si se exhiben, se pueden exhibir de manera muy limitada, con mucha restricción, y de una manera muy respetuosa. Respetuosa por el cuerpo, por lo que significan, por de quienes descienden. Hay muchos aspectos ahí que se pueden considerar. Incluso si uno mira hoy día en casi todos los museos, antes habían hartos cuerpos momificados. Yo me acuerdo de cuando se hablaba de del Museo del Padre Lepage, de la famosa momia,
sí,
la Miss Chile. Claro, eso, ese tipo de cosas ya no se usa, eso ya está totalmente fuera
de
lugar.
De hecho, ustedes hace más de 30 años que ya no exhiben al Niño del Plomo y que hay una reproducción solamente, ¿no es cierto?
Exactamente.
Desde la década de 80, ¿no?
Desde la década del 80, claro. Lo que pasa es que ahí también hay varias historias que se conjugan, ¿eh? Una es que la vitrina que se diseñó para el niño, para poderlo jugar, nunca funcionó. Y hacer una vitrina o un espacio para que la gente pudiera verlo, ¿ya? Yo creo que en ese caso lo más prudente o pertinente sería hacerlo como lo hicieron los italianos en Bolzano con el hombre de los Alpes, con Ezzi, ¿ya? No sé si ubica ese cuerpo.
Muy de lejos el tema, cuéntanos.
Ese es el cuerpo congelado más antiguo que hay.
¿De cuándo es? ¿Ya?
Ese tiene como unos no sé, 4.000, 5.000 años, ya ni sé cuánto, pero es lo más antiguo que hay, ¿ya? Es de ese el hombre en los Alpes se encontró en la frontera entre Italia y Austria, ¿ya? Y al principio se discutió harto porque el cuerpo se fue para Austria, pero después se dieron cuenta y cuando rectificaron el cuerpo se había encontrado en el lado italiano. Entonces ahí se lo llevaron y se construyó un gran centro de investigación que está en Bolzano, en el norte de Italia. Y ahí el cuerpo, tú puedes mirar el cuerpo eso sí está mucho más dañado comparativamente al niño, sobre todo tú ves detalle muy fino. En este cuerpo está congelado, pues se encontró debajo de, digamos, de un sector donde había mucho hielo. El cuerpo se ve a través de, como si tú fueras haciendo una visita y pasas por un laboratorio de investigación. Entonces hay como una ventana, una puerta con una ventana, y permite que la gente vea cómo se están haciendo o tomas de muestra o trabajos de conservación para mantener ese cuerpo, ¿ya? Y es como muy restringido el espacio, entonces tiene una circulación muy limitada, y eso lo hace mucho más respetuoso.
Sí, claro.
Ahora, la gente igual tiene cosas que son, la gente, todas las personas, y en todas partes del mundo, ¿eh? No, esto no es de los chilenos, ni de los latinoamericanos, en todas partes del mundo. Tiene una cosa como media, a veces media morbosa, que a uno lo sorprende. No sé si tú fuiste a ver cuando estuvo en Chile esta exposición que se llamó Bodies.
Sí, impactante exposición. Sí, claro. Fuerte. Sobre todo esa que te muestra el pulmón después de fumar toda una vida, ¿no? Que es una cuestión bien... Yo creo que más de alguien dejó de fumar después de esa exposición. Estamos conversando, con Mario Castro, el nuevo director del Museo Nacional de Historia Natural. Mario, sí.
¿Ya? Entonces, para volver a ese tema, cuando tú... hay una exposición a nivel mundial que es mucho más potente, que se llama Body Worlds. Body Worlds la creó el que creó la técnica para conservar los restos humanos así, que es un señor que se llama... es un señor alemán, Hagen, me parece, von Hagen, ¿ya? Von Hagen, que si no me equivoco, en Heidelberg, él desarrolló una técnica en la cual tú puedes plastinar completamente un resto, en este caso un resto orgánico, ¿ya? Puede ser animales como puede ser humanos. Entonces, él comenzó experimentando y comenzó a plastinar cuerpos humanos. Cuando tú tomas un cuerpo que está plastinado, es como tocar plástico. Puede estar... lo que llamamos blando, que tú lo puedas doblar, o puedes hacerlo de manera muy rígida. Porque en el fondo lo que tú haces es que tú reemplazas el agua del cuerpo por un polímero. Va a ser un proceso que toma mucho tiempo. La exposición de von Hagen, que ha circulado por todo el mundo, cada vez que llega a un lugar son millones de visitantes. Para que te hagas una idea, esa exposición se ocupó en una película de una de James Bond, creo, la de James Bond, Casino Royale. Ajá. Y ahí cuando mata a uno de los malos, lo mata y lo deja sentado frente a un cuerpo de la exposición. Ahí cuando aparece también un caballo. Yo me tocó ver, además de eso, la que hizo de animales, que es impresionante, impresionante. Y me tocó ver una corrosión de un tiburón blanco, donde tú le ves todas las arterias del tiburón, todas, hasta las más pequeñitas. Y ahora acaban de hacer los chinos una plastinación de una ballena entera.
No te puedo creer.
Sí, yo vi la del elefante era increíble, la vi en Londres, y después también vi la de un gorila, la de los camellos, esas cosas son imponentes, son súper educativas, pero la gente igual tiene como avidez de conocer el tema de cómo somos nosotros biológicamente hablando. Y la antropología responde a muchas cosas, no solamente te puede decir, la antropología biológica te puede decir que, por ejemplo, así como hoy día nosotros nos quejamos de que la vida es media violenta, pero en el pasado había también mucha violencia.
Mucha más,
por distintas razones. Entonces, yo creo que la gente tiende a veces a idealizar, tiene una mirada como media bucólica de las cosas, ¿ya? Y uno sabe que cuando mira la realidad no es así, porque uno le toca ver la evidencia, por ejemplo, de trauma en los huesos, se ve. Y distintas sociedades humanas, no tiene que ver con sociedades particulares, distintas sociedades humanas. Yo también me dediqué un tiempo al tema forense, después decidí marginarme completamente de él. es un tema súper complejo y que aquí en Chile quedó un poco, yo diría, desvirtuado, porque mucha gente que se dedicó a hacer antropología forense no tenían las credenciales para ello. Para dar el mejor ejemplo, a nivel mundial, en Norteamérica, que es uno de los países donde está más desarrollado, Estados Unidos en particular y Canadá otro poco, tú tienes que acreditarte para hacer, ¿cómo se llama?, antropología forense. Es decir, se va a hacer la práctica desde el punto de vista legal. Pero aquí no, pues no había. Entonces yo decidí marginarme y me he dedicado todo esto que lo he pasado súper bien. Ha sido muy entretenido investigar sobre las enfermedades. Actualmente estamos en pleno proceso de investigación con restos humanos del norte.
Eso, yo perdona, Mario, leí que tú estabas haciendo, o habías hecho, o estabas haciendo una investigación sobre las enfermedades de nuestros pueblos originarios antes de la llegada de los españoles a este continente, ¿no?
Sí, claro. Estoy concentrado en estos momentos más que nada en sífilis, ¿ya? Tenemos unos restos humanos, estamos haciendo ahora los complementos moleculares, nosotros ya publicamos, hemos publicado dos artículos, uno que ha sido realmente muy llamativo para el mundo médico, cuando publicamos uno de los mejores casos que existe, digamos, documentado sobre un aneurisma de aorta ascendente, ¿ya? Los aneurismas de aorta ascendente en el pasado, muchos de ellos estaban ligados a sífilis. Y después encontramos otro caso que tiene todas las características propias de una sífilis venérea, en otro resto humano también de la misma región, que es de la región de Antofagasta. Y ahí estamos haciendo ahora análisis complementarios moleculares para poder, de alguna manera, confirmar lo que nosotros pudimos establecer desde un punto de vista del diagnóstico, si tú quieres, macroscópico, es decir, de observar los restos, describir y analizar la distribución de las lesiones. Y ahora lo que estamos haciendo es una parte molecular. Tenemos algunas señales de que parece que estamos en la línea correcta y eso nos permitiría confirmar cosas, digamos. Después hemos trabajado también en enfermedades. Mi tesis doctoral, eso sí, la hice en enfermedades del oído. Me dediqué a puras enfermedades del oído, particularmente a comprender la existencia o la presencia de otitis media en las poblaciones del pasado, y lo pudimos demostrar en esa época usando radiología convencional. Hoy día estamos haciendo cosas, pero con tomografía computada, que es mucho más fácil.
Interesante. Oye, es apasionante escucharte, Mario. Realmente hablas de temas que uno no está acostumbrado a escuchar, y no solo con mucho conocimiento, sino que con mucha pasión. Perdona que te interrumpa, pero es que hay una pregunta que me quedó pendiente del niño del plomo, que así como tú tienes tus obsesiones, yo tengo las mías. Y si bien yo le he preguntado esto a otras personas antes, me parece que tu respuesta para mí va a ser muy importante. ¿Cuán relevante es como pieza arqueológica el niño del plomo a nivel de los pueblos originarios de Latinoamérica? O sea, yo entiendo que, claro, hay un hombre que se encontró con 4.000 años de antigüedad y no con 500, pero esta pieza, este niño que está hace ya una cantidad importante de décadas en el Museo Nacional de Historia Natural, que fue encontrado, ¿cierto?, por estos, no sé si arrieros o buscadores de restos, pero claro, ¿cuál es la importancia desde tu perspectiva que tiene este tesoro patrimonial que es el niño del plomo?
Yo creo que el niño del plomo, bueno, primero representa un momento de nuestra, llámalo, prehistoria, historia, ¿ya? Porque es casi como en el periodo de la llegada española, digamos, de la llegada del europeo a América. Yo creo que es muy relevante, muy, muy relevante. Es probablemente una de las piezas arqueológicas más importantes que tiene Chile, si lo miras como pieza arqueológica, y más importante a nivel de Latinoamérica. Hay muy pocos restos humanos de esa condición. Yo creo que muchos conocen los cuerpos del Yuyayaco, ¿ya? Sí. Todos estos cuerpos que se han encontrado en santuarios de altura, hay unos que están bien conservados y hay unos que están muy mal conservados. Dentro de los que están conservados de una manera casi, pero como perfecta, son los del Yuyayaco, que incluso ellos mismos, a mí me tocó conversar con ellos, ellos lo que hicieron fue conservar los cuerpos tal como lo hizo Chile con el niño del Cerro del Plomo, y por eso están congelados, están cuidados, muy bien cuidados, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de lo arqueológico, representan un periodo de nuestra historia, representan un momento de nuestra historia, que no es menor, ¿ya? Que era una ocupación extranjera, si tú quieres, todo lo que tú quieras. Pero esa parte es importante porque es un antecedente para comprender después el desarrollo de las poblaciones. Si a eso yo le agrego que tienen significan un tremendo patrimonio biológico para poder comparar, para poder entender, para poder analizar las herramientas que se han ido desarrollando con el tiempo, cada vez permiten más cosas y conocer mejor. Exacto. Y cada vez mejor, ponte tú, orígenes, de dónde viene, con quién se vincula, ¿ya? Entonces, esa dinámica que permite la investigación con nuevas herramientas nos ha permitido conocer mucho más. En este momento también, no lo comenté anteriormente, hemos hecho análisis de isótopos estables, por ejemplo, para conocer la dieta. La dieta que consumió el niño en su trayecto hacia la cumbre. Es decir, imagínate conocer todo. Y es porque el niño está conservado de una manera muy especial y muy, muy, diría yo, muy generosa. Muy generosa. Y eso es lo que nos ha permitido. Por eso que el niño, la idea es cuidarlo, ¿ya? Por eso que nos preocupamos cuando ocurre cualquier problema, cuando tú falla la cámara, que a veces puede ocurrir, por ejemplo, que se le hace el mantenimiento y alguna pieza no salió de lo mejor, y siempre estamos alerta a eso. Estamos tratando de mantener. Ahora, como te decía, hay otros cuerpos en América Latina, pero hay unos que se han deteriorado mucho y aceleradamente. Algunos de los cuerpos que están en Perú. Argentina tiene los cuerpos del Villayaco, que diría que son por lejos los mejor conservados. Y después están los del el muchacho este del Cerro El Toro, ¿ya? También en Argentina. Y después está lo que ocurrió, de donde se cometió un error garrafal, para mi gusto, y fue con los restos de la Aconcagua, cuando en su momento el arqueólogo argentino, que los recuperó, decidió autopsiarlo. Eso es un disparate.
¿Decidió qué, perdón? No,
autopsiarlo.
Ah, autopsiarlo, ok.
Autopsiarlo, ya, claro. Eso no se hace. Mm. Hoy día tú puedes hacer lo que se llama una autopsia virtual, tú lo metes a un tomógrafo, y en este caso estamos viendo la posibilidad de que podamos hacerle una resonancia magnética. Los resonadores de hoy día, cuando le hicimos la tomografía esa que tú hacías alusión en 2004, se trató de hacer una resonancia, pero los resonadores en ese momento no lo permitían, porque necesitabas tener mucha agua en el cuerpo para poder capturar información. Hoy día, los resonadores, los nuevos, ¿ya?, permiten que nosotros podamos llevar el cuerpo y sacarle algo de información, y tal vez con bastante, bastante detalle. Aunque parezca increíble, pero eso es así. Pero eso es porque es la evolución tecnológica, es decir, la evolución tecnológica ha permitido que más y más información se pueda ir obteniendo, ¿ya?
El niño nos va a seguir hablando durante décadas y durante siglos, y probablemente la tecnología va a permitir que cada vez nos hable más. Mario, entiendo que este día para el Día del Patrimonio Cultural, el 30 de mayo, va a haber una charla en el YouTube del Museo Nacional de Historia Natural sobre el niño y las cavacochas, ¿correcto?
Exactamente, y esa charla la va a dar Verónica Silva, que ella es la curadora de antropología biológica.
Sí, la entrevistamos una vez.
Publico con ella, ya trabajamos en muchas cosas juntos, ella es una gran persona, muy estudiosa, y ella va a hablar sobre este tema. Pero como te digo, a propósito de lo que está haciendo una alusión para que te tomes al tiro de otra cosa, para que tú te veas cómo la tecnología nos permite conocer mejor cosas. Nosotros en estos momentos estamos viendo con dónde publicarlo, porque ya lo tenemos listo y todo, a pesar de que es muy técnico, muy específico. Nosotros hicimos hace muy poco, con el equipo de radiólogos de la clínica alemana, una reevaluación de la tomografía computada de Diego Portales. Diego Portales, sí, lo examinamos en 2006, sí, sí, por ahí, ya.
Cuando se descubrió en estas investigaciones que se estaban haciendo en la Catedral de Santiago, ¿cierto?
Exactamente, claro. Entonces se le hizo una tomografía computada. La tomografía computada, por supuesto, no es el tomógrafo de hoy día, qué sé yo, con cortes más gruesos, todo lo que quiera. Pero Diego Portales, lo que yo te decía, tiene esa situación que complica el estudio, por lo menos el estudio radiológico, que es que, como está conservado con sales de mercurio, y el mercurio es un metal pesado, ¿ya? El metal pesado interfiere en la radiación de los rayos X, entonces las imágenes son poco nítidas. Bueno, hace ya 2 años, me parece, un año y medio, se desarrolló afuera, si no me equivoco, en Estados Unidos, en Europa, un software que está desarrollado para análisis médico, que permite que cuando tú tienes metales, ¿ya? Los metales en general provocan mucha interferencia en las imágenes radiológicas. Entonces, este software permite que tú puedas, de alguna manera, limpiar la interferencia y tú puedas llegar a lo que quieres.
¡Qué notable!
Y lo interesante es que descubrimos una parte que no está descrita en la autopsia, ¿ya? Que es probablemente la causa principal de por qué murió, ¿ya? Y vamos a publicar ahí, porque hicimos un análisis, digamos, nos sumamos a un análisis balístico que ya había hecho el doctor Olmos de la Universidad Católica, lo mezclamos ahí y hicimos un análisis de trayectoria balística, un análisis forense súper detallado en un cuerpo autopsiado en 1837, ¿ya? Y que hoy día tú puedes incluso reevaluar detalles de la muerte de la persona. Sí, eso que aparece a veces que la gente ve en la televisión, ajá, que los faraones, que le descubren no sé qué, eso lo se puede hacer hoy día. Nosotros lo hemos estado haciendo en Chile y lo único que se requiere es dejarse llevar por la imaginación, porque todo es posible, todo es posible.
¡Qué maravilla! Pues nos queda muy claro que el Museo Nacional de Historia Natural tiene un tremendo nuevo director que habla con pasión, que sabe kilos. Ha sido un placer esta primera conversación, yo creo, porque de hecho hay muchas cosas que quedaron para conversar, que ojalá las podamos conversar pronto, Mario. Ustedes además están con toda una serie de actividades digitales, como un tema de 3D, fantástico, pero ya no lo alcanzamos a detallar. Pero invitamos a la gente a que se meta a las redes sociales, ¿cierto?, del Museo Nacional de Historia Natural.
Y ahí pueden ver, como dices tú, muy bien, hay cosas que se pueden ver, piezas que son joyas también. El museo tiene muchas joyas, ¿ya? Que se pueden ver en 3D y tú las puedes manipular, las puedes recorrer con detalle. Con detalle, así como si tú tuvieras el objeto en la mano.
No, una maravilla.
Que tú estás moviendo el mouse.
Yo estoy viendo una rana chilena aquí y la estoy dando vuelta, la estoy mirando por todos lados. Extraordinario.
Eso es en Sketchfab.
Exactamente, sketchfab.com, tal cual.
.com. Y cada vez van a haber más piezas ahí, mucho más piezas. La idea es ir apuntando. Y lo otro que también aprovecho de contar brevemente, muy sucintamente. Estamos también en un plan de acción. Estamos ahora en todo un movimiento para ver cómo podemos solucionar el problema más complejo y más grave que sufre el museo desde hace muchos años, ¿no? La infraestructura, por una parte. Pero también queremos rejuvenecer y darle una dignidad distinta a las exhibiciones que tiene. ¿Ya? Vamos a partir con algunas cosas que van a estar listas este año, que son tal vez no enorme, pero van a ser una escala bastante razonable, y después vamos a ir en una etapa, en una progresión, cosa de poder tener un museo, y cuando esa es la aspiración, ¿no? Y por la cual yo postulé al cargo, llegar con un museo que esté completamente rejuvenecido para cuando cumpla 200 años en el año 2030.
Tal cual, 9 años más. Tremenda celebración que va a ser esa.
Exactamente. Pocas instituciones de la República llegan a esa 200 años.
Exacto. No, tremendo, Mario. Ya, pues, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por este nuevo desafío. Aprovecho a agradecerte, agradecerle a tu equipo, a José Ignacio, en la parte de comunicaciones, que me ayudó un montón a preparar esta conversación. Así que muchísimas gracias, Mario, y un gran abrazo aquí desde Radio Duna, desde Santiago de Ictor.
Y muchas gracias por llamarme, y cuando quieran, nuevamente, me avisan, ¿ya?
Encantados, un abrazo.
Igualmente.